¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿cómo anda usted?
Bien, estamos de buena salud.
¿Tenés agua en tu casa, senador?
Ahora mismo sí. ¿Qué? Ahora mismo sí, anoche no. Y desde esta madrugada sale, no muy potente, pero sale un poquitito.
Igual, estás en la franja de los privilegiados, senador.
Yo creo que sí.
Porque si salió un poquitito el agua de tu canilla, es privilegio.
Estamos en... Qué tremendo.
No.
La verdad que últimamente andamos teniendo muchos problemas con agua y luz. Ayer, la electricidad se me cortó durante mucho tiempo y estábamos en sesión y tuve que... Me fui a un bar aquí a unas 10 cuadras de mi casa por ahí para poder entrar a la sesión de nuevo. Desde un bar sesionante.
Vos sabés que anoche me escribió un contacto por redes sociales y me dice: Javier, por favor, ayuda, hace 3 horas que estamos sin agua. Y yo le dije: 3 horas nomás, y que yo durante todo el invierno no tuve agua y menos ahora en primavera.
Indudablemente hay un problema muy serio en términos de infraestructura aquí en el país. Hay un problema, muchos problemas tenemos, pero uno de los más sentidos a nivel urbano, pues no hay alternativa. Requerir de esos servicios, sí o sí requerir de esos servicios. Entonces, es prácticamente, no te imaginas vivir en un departamento y que seas una persona con cierta edad o con ciertos problemas físicos y que tu ascensor no funcione porque se cortó la electricidad. O sea, es tremendo, tremendo.
Pero bueno. Senador, ¿cómo fue el tratamiento? Para entender un poco, ayer un proyecto de ley pretendía, aprobado en general, la idea era reglamentar el artículo 201 de pérdida de investidura. El antecedente que tenemos es que se aplicaba una mayoría importante. Nunca se encontraron en una posición en la que tenían que definir si era una mayoría calificada o una mayoría simple la que necesitaban, porque siempre estaban todos cuando... o por lo menos importante número, superior al 2/3, para cuando iban a tratar casos de pérdida de investidura.
Sí, el tema es que justamente hay dos cuestiones a considerar ahí. Uno es que es el debido proceso que se le podría llamar, ¿verdad? El ejemplo extremo fue del no cumplimiento del debido proceso, fue aquel juicio político al expresidente Fernando Lugo, ¿verdad? Que fue un juicio sumario, ¿verdad? Donde prácticamente no existe el mínimo respeto a ciertas reglas. La cuestión política, es cierto que hay decisiones que son del ámbito político, pero lo que uno no puede hacer es que mínimos conceptos procesales o de justicia no se tengan en cuenta, o legales no se tengan en cuenta. Entonces, por un lado, faltaba ese debido proceso, que es lo que se aprobó ayer, ¿sí? En general. Es decir, uno tiene tantos días para presentar su descargo, tantos días para que se estudie los alegatos, las pruebas, etcétera, que se acercan, etcétera. Y si en tanto tiempo no se resuelve, entonces se dará por concluido en favor del acusado. Entonces, o sea, eso está. Y lo otro, que era el punto crítico, que es el número de votos necesarios para incluir, ¿verdad? El ejemplo claro es eso en Cámara de Diputados, donde una mayoría simple hizo lo que hizo con la diputada Amaya, ¿verdad? Entonces, el problema es que ahí, en realidad, hay un hueco donde se dice, ¿por qué? Porque el artículo en sí lo que dice es que se podrá perder la investidura por estas causales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que no dice cuántos votos son necesarios, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Al no decir, entonces, quiere decir que la interpretación se deberá hacer. Y eso me enseñaron nomás los abogados, hoy conociendo esos conceptos, ¿verdad? No hay ninguna ley ni artículo constitucional en el mundo que que abarque el 100% de las circunstancias que pueden presentarse, ¿verdad? Por lo tanto, debe hacerse una correlación con otros artículos de la misma ley, incluso con otras leyes. En Estados Unidos llegan más lejos, por ejemplo, en Estados Unidos se fundamenta una resolución o una corte, lo que dice, lo que resuelve en función a algún caso de cómo se resolvió. Por eso que ellos en las películas de uno de ellos dice el caso fulano de tal contra fulano de tal en la corte de Oklahoma se resolvió de tal manera, ¿verdad? O sea, adquiere un rango muy importante en la jurisprudencia de una resolución. Entonces, hay que correlacionar. Y ahí vino una discusión muy fuerte. ¿Por qué? Porque por un lado está lo que dice los otros artículos donde se suspende a un parlamentario sin goce de sueldo o se lo amonesta, y ahí necesitas 30 votos, ¿verdad? Sí. O sea, dice taxativamente. Entonces, el análisis de alguno de los abogados es decir, si vos correlacionas, lo que es menos no puede tener una demanda mayor a lo que es más.
¿Entendés? A ver, entonces, senador, bueno, pero el punto más importante, la esencia de esta ley que reglamenta el 201, al final no se trató en el Senado. O sea, se trató, pero no se decidió.
Claro. Entonces, el segundo punto de vista es el siguiente, que hay otro artículo. Los abogados son expertos en acordarse el número de los artículos, todo eso. Yo no me vayas a pedir tanto eso, ¿sí? Entonces, pero hay otro artículo donde dice las cosas que no se resuelvan, que no se expresen, qué mayoría requerirán, se entenderán como mayoría simple. Entonces, la otra interpretación es, no, hay que correlacionar con los otros, sino que hay que correlacionar con ese artículo que dice de mayoría simple. Y bueno, ayer cuando se lleva a votación ese artículo en particular, no alcanza una mayoría ninguna de ellas, ¿verdad? Por lo tanto, se anuló ese artículo y queda así como está actualmente. Es decir, que requiere, por el momento, va a seguir siendo requerido mayoría simple.
Ya. Bueno, en general pasó ahora a diputados, entonces vamos a ver cómo define ahí si... O sea, lo que hicieron fue tirarle a ellos la carga para que definan el número que se requiere para la destitución.
No, el número queda en el proyecto aprobado ayer, queda como mayoría simple. Al no reglamentarse un número mayor, queda como mayoría simple. No, es que no queda. Queda como mayoría simple. Ahora, yo creo que es un paso adelante, porque yo te digo una cosa. Hoy, por ejemplo, si yo te preguntara a vos, abogado, incluso sos un experto abogado, etcétera, etcétera, yo te pregunto, ¿qué es uso indebido de influencia? Porque uso indebido de influencia no es tráfico de influencia. El tráfico de influencia es una figura jurídico penal, ¿sí? El uso indebido de influencia, ¿qué es? Entonces, esas cosas tienen que definirse, no puede quedar así al arbitrio nomás. Por decirte, yo todos los días hago algo, de todos lados me llaman, desde el país me llaman por necesidades de camas de terapia intensiva o necesidades de una cirugía de urgencia y no encuentran dónde. Y yo, mira, tremendo es eso, la necesidad que existe. Y como tengo el ámbito médico y pregunto hospital por hospital, pregunto si hay disponibilidad, les digo que se comuniquen a CEME, que pidan por vía CEME, etcétera, pero también ayuden eso. Es decir, ¿eso es un uso indebido de influencia o no es un uso indebido de influencia?
Y sí. ¿Entendés?
Entonces, ahí es donde yo creo que es importante, por eso la reglamentación, y creo que algunas cosas no es de lejos, no resuelve los problemas. Pero me parece que en ese sentido hay que ir acotando qué significa cada cosa para que no seamos injustos con alguna persona que tenga que ser juzgada en el futuro.
Senador, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente, saludos a todos los de la radio y a tu audiencia.
Hasta luego, senador Jorge Querey.